Gracias por atendernos en este programa Grande Chiqui. Jessica Imas, Lucía Greco te saludan. Buen día.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días. No, por favor, gracias a ustedes por llamar y por comunicarse.
Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Coinciden con AMSAFE en este caso de restringir las clases al menos por unos días?
Mira, nosotros venimos sosteniendo una postura histórica en el gremio que tiene que ver con el cumplimiento irrestricto de lo que plantean las autoridades sanitarias, ¿no? Lo sostuvimos desde el principio de la pandemia y creemos que es el camino más correcto y adecuado. Y en este sentido creemos que en este contexto, habiendo escuchado ayer a casi todos los directores y directoras de los hospitales públicos y privados de la provincia de Santa Fe decir que no hay más camas y de que estamos a punto de tener que empezar a tener que elegir quién va a tener respirador y quién no, creemos que ya es un punto de no retorno, en el cual tiene que haber un montón de restricciones a la vida social, de las cuales la escuela, digamos, no es una excepción, digamos, tiene que haber restricciones, evidentemente, de la circulación y posiblemente la virtualidad sea un camino que haya que recorrer, pero también tiene que haber un montón de restricciones, otro montón de cosas, porque evidentemente lo que no ha surgido efecto, digamos, han sido las restricciones que hacen a la vida social, digamos. Nosotros en eso tenemos algo que es claro. Las restricciones implican privaciones, ¿no? Todos perdemos algo de hacer por las restricciones que se imponen en la vida cotidiana. Ahora, si todos queremos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo, los casos van a seguir creciendo, las muertes se van a seguir acumulando y evidentemente vamos a poner a una persona en la peor situación que me imagino que se puede vivir, que es tener que elegir quién vive y quién muere, ¿no? Y es lo que todos queremos evitar y es lo que están pidiendo a grito los efectores de salud.
Hola Martín, buen día, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Quería saber cómo se había dado el desarrollo de la vuelta a la presencialidad estos días y cómo están viendo ustedes a partir de eso esta cosa de ir y venir con esto, con la presencialidad, la no presencialidad y demás.
Mira, esta semana anduvimos bien, la semana pasada y esta semana, digamos, anduvimos bien, no hubo mayores inconvenientes. Sabíamos, Lu, que teníamos que, de alguna manera, adaptarnos a un contexto nuevo en el cual la flexibilidad iba a marcar el tema, ¿no? Uh-huh. ¿En qué sentido la flexibilidad? En que íbamos a tener cortes y íbamos a tener aperturas. Eso fue de principio, digamos, una de las pautas que se tuvo en cuenta porque venía pasando así en todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, países que abrían el ciclo lectivo, lo cerraban unos días, lo volvían a abrir y por ahora era una posibilidad que se diera. Se trató de extender la presencialidad el máximo tiempo posible para que, bueno, de alguna manera tampoco tenga, digamos, un impacto en la cuestión de la sociabilización de los chicos, especialmente en los cursos más pequeños, donde necesitan más el contacto, pero evidentemente estamos en un punto en el cual esta discusión ya no es pedagógica, ¿no? La discusión se trasladó a los hospitales, o sea, los que tienen la palabra son los doctores, los médicos, las médicas, la directora del hospital que escuchamos ayer, las directoras de los hospitales que escuchamos ayer, o sea, estamos hablando de cuestiones de vida o muerte. O sea, me parece que uno de los primeros valores que nosotros le teníamos que transmitir a nuestras infancias y a nuestras adolescencias es no hay ningún valor más importante que la vida del prójimo, ¿no? Y el propio cuidado de la salud. Y en ese sentido, me parece que si lo ponemos desde ese lugar, todos tenemos que contribuir a la solución. La presencialidad o no presencialidad es una parte, digamos, ¿no? En este caso, obviamente, hay un esfuerzo que van a tener que hacer las familias si las clases son no presenciales, si hay un esfuerzo que van a tener que hacer nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes por eso, pero hay otro montón de esfuerzos que hay que hacer, o sea, hay que juntarse las plata los fines de semana, uh-huh. Hay que salir a tomar cerveza a la noche, etcétera, un montón de cosas que no hay que ir al club, un montón de cosas que a todos nos gusta. Pero evidentemente, uh-huh. Si no ponemos restricciones en algunas cuestiones, no va a funcionar el tema y me parece que en eso lo que tenemos que hacer es generar conciencia de la solidaridad colectiva que tenemos que tener como comunidad, ¿no?
Completamente. Martín, se estaba hablando de un adelantamiento de las vacaciones de invierno también. ¿Ustedes tienen novedades al respecto? ¿Se restringirán solo las clases o se adelantarán las vacaciones de invierno?
Mira, no tenemos novedades, no nos han consultado al respecto, pero bueno, es una cuestión que se ha charlado también el año pasado, digamos. Se hizo alguna vez, se adelantaron las vacaciones, ustedes recordarán, ustedes son más chicas, pero Allá por el año 2009-2008 se adelantaron las vacaciones cuando fue la crisis de la gripe A, ¿no? La gripe, la gripe sí. aviar y demás, se adelantaron. Y bueno, es una posibilidad también, digamos, para que no se resienta tanto la situación vincular y la situación de cómo tener vinculación con los niños y las niñas. Es una herramienta, digamos, no hay que tener... A ver, las vacaciones son para los chicos y para las chicas, ¿no? O sea, que en eso a nosotros sustancialmente no nos cambia, pero bueno, también es cierto que hay que manejar los tiempos de las vinculaciones. Quizás, si me preguntan a mí... Yo trataría de sostener vínculos virtuales un tiempo más y después, bueno, si hay que adelantar las vacaciones y demás, bueno, sería una de las estrategias que hay que seguir. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el medio de toda esta situación la vacunación sigue, ¿no? Entonces, en la medida que vos tengas claro. más tiempo para vacunar y más tiempo para inmunizar, es tiempo ganado. El año pasado este escenario no lo teníamos, no estaba ni siquiera en la cabeza de muchos para esta altura del año pasado pensar que iba a haber una vacuna. Entonces, también es cierto que todo sí. el tiempo que vos ganás, es tiempo que el Estado tiene también para vacunar y para inmunizar.
¿Y el sistema educativo en este sentido, digamos, cómo organizativamente, cómo afecta, digamos, esta cuestión de, por ejemplo, las posibilidades de adelantar las vacaciones o esto de la presencialidad, la virtualidad, estas idas y venidas, cómo afectan en la cuestión organizativa del sistema educativo?
Mira, estamos mejor organizados que el año pasado en el sentido de que la docencia, digamos, el personal docente, por definición está siempre en la escuela, ¿no? O sea, está una semana y está la otra, o sea que el trabajo en las escuelas está organizado. Bueno, ahora sí hay que pasar a la virtualidad, veremos cómo se dispone eso, posiblemente haya que trabajar desde los hogares, pero incluso la semana anterior que no hubo clases presenciales, muchos colegios se trabajaron los docentes de la escuela dando las clases virtuales desde el colegio, ¿no? En un ambiente más cuidado, que no es tan invasivo, digamos, de la privacidad de los hogares, y que bueno, obviamente en el ámbito escolar, en las escuelas que se puede, hay muchas más herramientas para poder desarrollar la tarea, aún desde la virtualidad. Pero si se diera el caso de que hay que pasar a 15 días, 20 días como el año pasado, bueno, tampoco creo que sea tan difícil, porque ya tenés itinerario recorrido, ya había una preparación para esto, si no te agarra imprevisto como fue el año pasado, pero bueno, evidentemente no es lo mismo a lo que nosotros estamos acostumbrados o en la escuela en la que nos criamos. También es cierto que tenemos que empezar a pensar que la educación híbrida, la bimodalidad o la coexistencia de la presencialidad con esquemas alternativos de virtualidad va a ser una cosa que va a coexistir en el tiempo. Va a quedarse, y sí, va a quedarse porque... Sí. Así como cuando por ahí uno era más chico y te pedían, los currículos pedían que vos supieras computación, cuando éramos mucho más chicos, o en otro momento se pasó que tenías que conocer idiomas y saber inglés y demás. Nadie piensa que nuestros niños, nuestras niñas, en el futuro no tengan que tener entre sus competencias laborales poder manejarse desde el trabajo virtual, ¿no? Para un montón de profesiones y un montón de actividades. Entonces, también la escuela va a tener que formar para eso. Y ayer tuvimos una reunión muy muy buena con un grupo de padres que estaban planteando el tema de la presencialidad tatío y la virtualidad. Y evidentemente el desafío en ese contexto no es virtualidad sí, virtualidad no, sino que es cómo hacemos para lograr una buena educación virtual, como sigue siendo el desafío lograr una buena educación presencial. O sea, y en esto creo que hay un eje que central, que es mucho más profundo, ¿no? Que no es la presencialidad en sí misma no garantiza mejor acceso a los contenidos. O sea, necesitamos tener una escuela que sea inclusiva, que contemple todas las diversidades, que contemple todas las necesidades, y eso se da en el ámbito de la virtualidad. El problema es exactamente el mismo, pero con otros medios.
Sí. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.